Silbatazo inicial. Esto es En la Zona Técnica.
Profe, buenos días. Es que ya ve que ayer entregó los exámenes. Son días, profe. Ayer entregó los exámenes y me puso una mal y la tengo bien. ¿Me la puede correr? ¿Cómo que no?
Había alguna dama antes de un
Bueno, mire, a Samantha se la puso bien. Yo también la tengo bien. Me la puso mal.
Porque así es para mí. Primero,
¿cómo que porque así es, profe?
En su casa usted
pero
pone sus
reglas. Pero es que con esa,
en mi casa,
con esa sacó el 6.
Y nosotros aquí
y necesito
estamos
que me la corrija. Porque si no,
no le voy a discutir con usted. Profe, las damas primeras se acabó.
Mire, el pasado participio lo tengo bien, como lo pidió usted.
Punto.
Entonces, ¿por qué a mí me lo puso mal?
Y así y tengo 6 años aquí.
Por eso, pero mire, vamos a
checarlo. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer.
¿Por qué me lo puso mal, profe? Solo chequemos la tabla.
¡Cállese, carajo!
Solo chequemos la tabla, profe. Ya se fue el p***o.
Pero ya vamos a entrar al aire. ¿Listo? No, la verdad, no,
¿Tienes las notas?
No, pues es que no me mandó nada de producción. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ya empezamos el programa. Esto es En la Zona Técnica.
Vamos, que nos avisen aquí.
Ya sé, Jorge. Tuca, espero no nos calles a nosotros.
¡Cállese, carajo!
Todavía tenemos 60 minutos para discutir de deportes, Jorge. Entonces, ¿sí o no tienes las notas? Ya no entendí. Buenos días.
Buenos días, Carlos, amigos de Bizarro FM. Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues sí, aquí Tuca haciéndose presente en la cabina. Lo tenemos de invitado.
¿Va a estar entonces?
Para hacer una rueda de prensa. Para ver si nos deja hacerle unas cuantas preguntas. Entonces, pues va a estar entretenido. Siempre Tuca, toda una personalidad.
¡Cállese, carajo!
Cabe resaltar que Tigres gana a mitad de semana en la jornada doble. Entonces, pues hay que tener al Tuca presente, ¿no? También poquito no tan sonado, pero el Rayo Tuca consigue su primera victoria del torneo en este Guardianes 2020. Entonces, creo que empezamos bien. Creo que la Liga MX siempre nos hace brillar. Y cómo no, Tuca Ferretti, todo un personajazo.
Bastante actividad. Pero Jorge, tengo una pregunta ahorita que decías de Tuca Ferretti. ¿Es un Tuca carismático?
Pero su segundo apellido es Carrasco, ¿no? ¿El Tuca Carrasco?
No, Tuca Carismático.
No, es Carrasco, ¿no?
No, yo me refiero a la personalidad.
No, yo digo su apellido.
Pero bueno,
¿no era Ferretti?
Ya no, ya estoy confundido. Pero para los que nos escuchan, díganos cómo es el apellido del entrenador de Tigres. Ya lo escuchábamos, Jorge y Carlos, en este lado del micrófono. Este viernes 14 de agosto de 2020, pues sí, cargaditos de información, Champions, Liga y notas bastante curiosas que traemos para este viernes. Indiscutiblemente roban los reflectores las competencias europeas, que pues se han reanudado con cierta ilusión, con cierto empuje por parte de los equipos. Se les nota algunos faltos del ritmo, ya lo platicaremos más adelante en nuestra emisión de STT Radio. Y por supuesto, la nota bizarra, no puede faltar, Jorge. Alguien que pensábamos que estaba muerto, entre comillas, y permitiéndonos esta expresión futbolística, sigue dando de qué hablar nuestro personaje de pues esta semana que, en la nota bizarra.
Pues es que
no hay que decir quién.
No sé, o sea, ese jugador, ese personaje, esa figura deportiva, yo la verdad ya la hacía viendo la televisión. O sea, y difícil porque, bueno, vamos a quemarla un poquito. De tantos equipos en los que estuvo, seguramente habrá algún partido de ese equipo.
Para dar pistitas, latinoamericano, hay que decirlo. No hay más.
No, pero hasta ahí nos quedamos.
Latinoamericano.
Harto equipo, latinoamericano, y parecía en el retiro, pero al parecer sigue dando de qué hablar en el ámbito deportivo. Y Carlos, por supuesto, los picks de la semana, ya veremos con qué vamos a jugar. Obviamente, al ratito, el Bayern de Múnich hará lo propio en la Champions contra el Barcelona. Y juntaremos los partidos de la liga, ¿no? Porque es lo que nos gusta, es lo que hay. y pues hay que rascarle porque ahora sí se empieza a agotar todo nuevamente.
Se está cerrando un ciclo, pero la Premier League, la Bundesliga van a reanudar actividades ya en agosto. Antes de que tengamos finalista de Champions, vamos a tener el inicio de la Bundesliga. Más tarde viene la Premier League, entonces creo que por ahí le podemos rascar, pero pues ya estaríamos entrando a una nueva temporada. Entonces,
raro,
sí,
¿no?
Sí, me gusta, y me gusta.
Apretado.
Sí, porque ahí todavía depende de si Leipzig y el Bayern logran llegar a la final de Champions. Por ahí hay modificación en su calendario, lo establece desde un inicio la competencia. Entonces creo que no hay malos entendidos y no hay de no, y ahora hay que mover este porque siempre sí llegó como es aquí.
Oye, ¿y qué pasa con las transferencias? Sabemos que normalmente estaríamos en un periodo de transacciones, ¿no? En la cual los equipos sí han podido hacer cambios, unos no se respetaron para el término de la temporada futbolística, y pues ahora, por ejemplo, lo que pasó con el Manchester United, que vendió a Alexis Sánchez y sí permitió que jugara la Europa League, en el caso de Smalling, que no lo prestaron para que jugara contra el Sevilla en el club romano, lo de Timo Werner, que se va al Chelsea y no juega con el Leipzig. Entonces, como que todo esto se modificó con las reglas de que no podían jugar dos competencias con el mismo club, Europa League o Champions con dos diferentes equipos. Entonces, todo esto ha dado ciertos cambios a los que no estábamos acostumbrados a ver. Y hablando de esto del mercado de fichajes de piernas, se rumora, según fuente de ESPN, que Cristiano Ronaldo podría caer en el Barcelona.
No. Sí, es una nota que viene de España. Los titulares hablan de que ya está puesto el ofrecimiento por parte de Méndez por Cristiano Ronaldo. Méndez es su agente, que llegó con el Barcelona y le dijo, ¿quieres a Cristiano? Aquí está. Entonces vamos a ver. Yo no creo que se vaya. Andrea Pirlo, que acaba de llegar a la Juventus, lo tiene considerado en la dupla de ataque junto con Paulo Dybala. Fabio Patrici, director deportivo del equipo, dijo que están considerando esta dupla portuguesa-argentina para la siguiente temporada de la Serie A de Europa. Entonces, veo muy difícil que Cristiano Ronaldo, sobre todo siendo una exfigura de Real Madrid, llegue a Barcelona. Sabemos que no sería el primer caso que pasa esto de que cambian de Real Madrid a Barcelona o viceversa, pero vamos a ver, todo puede pasar. Ya actualmente pues no hay muchos jugadores que decían quedarse en un solo club. Vamos a ver, esto apenas empieza. En octubre 1 es la fecha límite para registrar nuevos intercambios futbolísticos. Entonces, esto va comenzando, hablando de transferencias.
¿Pero se extendió un mes?
Pues más que extenderse.
Generalmente
pues,
era el primero
pues
de
fue el
septiembre,
parón que,
¿no?
Pero fue el parón que tuvimos. Entonces, pues es normal. Los equipos también aquí en México andan buscando nuevos jugadores. Entonces, por ahí se habla de que Jair Pereira puede regresar a Guadalajara con Vucetich, que ya platicaremos más adelante. ¡Qué metida de pata! No, qué metida de pata de Marcelo Michel Leaño. Le echó a perder la estrategia a Chivas. Vamos a hablar un poquito de eso también.
Oye,
adelante.
Qué bien, deberíamos de tener un segmento así como de pues redes sociales en el deporte, ¿no? Porque
de
creo
babosadas.
Que... Porque Puebla lo hace bastante bien en Twitter. Me gusta la comunicación que trae Puebla. Mazatlán creo que lo ha hecho de forma correcta. Sí, se ha ganado el odio de muchos, pero también está presente, ¿no? El chiste, como lo hacíamos cuando se presentó el equipo, es hacer ruido, ¿no? Entonces creo que lo ha hecho bastante bien. Y por ahí equipos como León, que también se llevó críticas de un comentarista de ESPN, de que cómo se atrevían a poner un símbolo de violencia en el país para un meme deportivo, haciendo alusión a la combi de los pasajeros que tenían la cara de león. y el golpeado con el Cruz Azul, ¿no? Entonces...
Que terminó siendo...
Al revés.
Al revés.
Pero hacen ruido, ¿estás de acuerdo? Y el chiste es tener presencia. Entonces deberíamos armar un segmento así, me gustaría. Entonces, pero Carlos, bastante interesante con esta noticia que dices de lo de Marcelo Michel. Puebla por ahí tuiteó con el nuevo algoritmo de Twitter. Este tweet se contesta solo los que han sido campeones de la CONCACAF. Y yo me metí con la cuenta de arroba en la zona técnica. Y también con la cuenta...
No hemos ganado CONCACAF,
¿no?
¿Okay?
Y con mi cuenta personal, a ver si era choro o no. Y realmente están bloqueados los comentarios. Solo lo pueden comentar los que hayan ganado la CONCACAF. Eso es magia.
Sí, un algoritmo muy interesante que da de qué hablar. Y va por ahí por lo que decíamos de Marcelo Michel de Año. Pero bueno, menú completísimo. Llevamos 10 minutos hablando de todo y nada. Como es costumbre aquí en nuestro programa, venimos a pasarla bien. Venimos a invitarlos a que ustedes también la pasen bien del lado de los audífonos. Para que pues se enteren de lo que pasa en el mundo deportivo aquí en el show de este género en Bizarro FM. Entonces arrancamos con la nota bizarra.
Descubre con nosotros lo peculiar del mundo deportivo en la nota bizarra.
Jorge, bien lo decías en la introducción de este programa, es sudamericano, ha tenido harto equipo. Pensamos que ya estaba muerto hablando de términos futbolísticos, o sea que ya no podía patear un balón.
Mundialista por Uruguay en Sudáfrica 2010.
Cobrador interesante de penales.
Jugó en la máquina de Cruz Azul, Tecos, América y... ¿Se me está yendo otro equipo nacional?
Sí, seguramente... Dentro de los múltiples equipos que ha tenido nuestro personaje, si se te está escapando otro. Para dar otra pista, su celebración era bastante curiosa. Siempre sacaba como una máscara.
Tenía varias, ¿eh?
O sea, cuando era Halloween, hacía alusión a Halloween. Cuando tenía una preferida, pues la usaba en bastantes celebraciones. Iba por ahí con el niñito de atrás de la portería. Y le decía, dame mi máscara. De repente uno no sabía de dónde sacaba su indumentaria para festejar. Entonces, Jorge...
Ganó la Copa...
Más pistas.
Copa América Argentina 2011.
Con Uruguay, sí,
con
claro.
Uruguay. Entonces, creo que se imaginan de quién estamos hablando. Y es nada más y nada menos que Washington Sebastián Abreu.
¿Por qué? Porque es Washington Sebastián Abreu, nuestro protagonista de la nota bizarra.
Director técnico actual del... aquí tengo el nombre.
Del club Boston River.
Entonces, pero ¿por qué le hacemos tanta bulla a esta parte, Carlos?
En la primera división de Uruguay, el Boston River ya mencionado enfrentaba al Wanderers en la fecha 4. Del torneo. Y como bien lo dices, Jorge, técnico actual de este equipo, pues las cosas no marchaban bien para el equipo local de Boston River, y pues decide, como todo técnico, hacer modificaciones, hacer cambios. Uno necesita mejorar en el transcurso del partido. Y pues resulta ser que dentro de la ventana de cambios, pues sacó al futbolista, aquí tenemos el dato, Robert Flores. Y adivina quién metió, Jorge. ¿A quién podría haber metido Abreu en este cambio?
Pues me imagino que a uno de sus compañeros de banca, ¿no?
Pues sí, más que sus compañeros de banca, sus dirigidos.
¿En serio?
Sí, a sus dirigidos.
¿Cómo puede ser eso? ¿Qué bajó el presidente del palco y lo metió?
No, o sea, a sus dirigidos, porque él siendo técnico, pues te dice, si yo soy el técnico, te digo, Jorge, ven, vas a entrar.
Ok.
Entonces uno pensaría que va a mandar a sus dirigidos. Se cambia las fachas y entra Sebastián Abreu.
No me digas.
Así es.
A los 43 años sigue jugando impresionante. Estoy haciendo la cuenta, me costó demasiado trabajo. Tiene 34 equipos en su palmarés. Así es. Y mira, sí me faltaron muchos del fútbol mexicano. San Luis, Monterrey, Tigres. O sea, para aventar. Digo, yo ya lo hacía muerto. Aquí, viendo su biografía, ya tiene dos equipos dirigidos.
Exactamente.
Entonces, si ya había pasado su experiencia como entrenador en El Salvador, pues dices, pues nada más dirigió dos partiditos, ganó uno, pero ¿cómo es que se mete a jugar? Salió un meme hace poquito de cuando se anunció lo de Pirlo, que iba a sacar algún mediocampista y se iba a meter él.
Pero que le copie. Que le copie entonces, porque pues esta técnica parece que puede ser utilizada en el futuro. Recordemos que ya hay varios jugadores que están incursionando en esta profesión de director técnico. Entonces, pues sí, qué mejor que decir, pues entro yo. Pero no le sirvió de nada. Su equipo perdió 2-0. Entonces, lástima. Una penosa actuación de Abreu por intentar resolver las cosas. No hizo nada. Y su equipo, Boston River, perdió 2-0.
No.
Entonces,
no sirvió de nada el cambio, como dices. Y mira, aquí haciendo alusión a lo de Pirlo, a los futbolistas que se vuelven directores técnicos. Pirlo tiene 41 años. Y Abreu tiene 43.
Pero entonces, Pirlo así, no tiene 34 equipos.
No, pero Pirlo tiene una calidad que podría meterse a jugar. Manda dos, tres pases, un tiro libre y gana el partido, ¿no? A diferencia de Abreu, que es más de área, más de correr. Yo no sé, o sea, si su core era ser delantero, ¿qué podría hacer por el equipo si no está atacando?
Habría que ver las imágenes.
¿O es Usain Bolt para correr? O sea, la neta
la
es
que zancada puede que la tenga por la estatura.
Pero la velocidad no. Y acuérdate que para ser delantero pues te tienes que llevar de calle a los defensas. Ganarles la posición. Entonces, muy curioso. Yo la neta es que sí lo hacía ya perdido, fuera de órbita.
Muertaz.
Pero sigue dando de qué hablar el loco. Y no por nada le dicen el loco a Abreu.
Una más de sus locuras. Entonces, lástima, no le salió el movimiento. Una pena por esta situación de loco Abreu. Veía un tuit que decía que pues qué pensará, o sea, qué pensará el comentarista Abreu. O sea, jugador, técnico, comentarista, vende chicles,
es como si Jorge Campos, patrias. Es como si Jorge Campos bajara de la transmisión.
No, pero Jorge Campos no es técnico.
No. Poniendo así como el hipotético caso, ¿no? Porque fue asistente de la Volpe. Entonces imagínate que sea comentarista. Ah, le voy a ir a decir algo a la Volpe. Ah, me voy a ir a meter a jugar. Que recordemos que Jorge Campos era portero y delantero.
Pero ya estando en el campo no es lo mismo.
¿Y ahí cómo le haces? ¿Tú diriges o alguien te dirige desde afuera? Oye, muévete.
Pues tienes asistentes, no sé, entonces por ahí
puede venir la comunicación. O se queda parado y le dice, a ver, acércate para acá o ¿qué onda?
Sí, pero no es el primero que lo hace de...
Sí, algo... Recuerdo una historia así como similar, muy vaga de eso.
Pero bueno, curioso de loco Abreu.
Completamente loco.
Entonces, con esa declaración, nos vamos a una pausa. No sin antes invitarlos a que revisen esta nota y todo lo que tenemos para ustedes en www.enlazonatecnica.mx. En esta ocasión, en la sección de curiosidades en el deporte. Ahí está, las locuras de Abreu. Una más.
¿Del emperador?
No, porque 34 equipos, no creo.
Está bien, las locuras de Abreu la dejamos.
Entonces, hacemos pausa. Somos Jorge y Carlos, regresamos.
Stupid.
sigues. En un momento regresamos. Estás escuchando En la Zona Técnica.
Soy Giuliano Velletti, un saludo a los dos en la Zona Técnica.
Llegó el momento de hablar de la UEFA Champions League.
Ah, música melodiosa. Hoy tenemos la previa de la Champions, Jorge Auditorio. Por fin nos toca hacer previa. Gracias a esta situación de recorrer los calendarios, de dejarnos a modo, nos pusimos de acuerdo con la UEFA, oye, ponnos el partido después de nuestra emisión de ZT Radio. Entonces, tenemos la previa de la UEFA Champions League, que ha tenido grandes emociones, grandes partidos, en un desarrollo bastante parejo, más parejo de lo que se podría haber pensado antes de detener la actividad en el fútbol europeo, que deja los primeros semifinalistas, como lo es París y como lo es el Leipzig, en series que por momentos parecía que se les iban de las manos, sobre todo la de Neymar y compañía, no tanto la de Leipzig, Atlético, Cholo Simeone. Entonces, vámonos en orden.
Me gusta porque, híjole, tengo como sentimientos encontrados. La verdad es que viviendo el partido del miércoles.
Miércoles, hay fútbol todos los días.
Tuvimos Europa League esta semana. Entonces ya no sé ni en qué día vivo. Pero bueno, sí sé, es viernes porque estamos aquí.
Exactamente.
Hablando de deportes, lo que más nos gusta. Entonces, terminando el partido, Carlos, antes de desmenuzar así como todas las acciones, te dije, siento que hubieran eliminado a la Roma. O sea, sentí como ese desánimo de ver a un equipo que se quedó a dar el paso. O sea, una gran temporada del Atalanta, que empezó muy mal, perdió sus primeros 3 partidos, y ya todo el mundo lo daba eliminado. Después, cuando empezó la fecha 4, se levantó, goleó al Valencia en octavos, y decías, este Atalanta está para cosas grandes. Incluso empezó ganando el partido. Entonces, sí siento así como un desánimo. Me quedé frente al televisor así de, no, es que, o sea, no puede ser. Comentándolo con amigos, era así de, pues es que se notó el nerviosismo del Atalanta. Ya las piernas no les daban, el Papu Gómez sale lesionado, se cae el equipo. Entonces, sí me sentí así como frustrado, pero vamos a darle paso a lo que sucedió en el partido, Carlos, porque sorprenden al París en el primer tiempo.
Sí, en el primer tiempo fue más certero el equipo italiano, por ahí pasan ciertas claves que le dan la ventaja que ya decías, sobre todo en el planteamiento, porque vimos a un Atalanta con presión alta, con movimientos intercalados en el terreno de juego, por ahí dejan muchísimos espacios atrás que Neymar no aprovecha en la primera parte. Neymar y París tienen dos claras de gol, una que la que falla Neymar y la que Neymar se le va la que se le va larga a Icardi. Entonces, ahí tú dices, en el pecado llevas la penitencia. Atalanta tuvo 3-2 tapones de Keylor y el gol. Entonces, pero ahí no puedes decir nada. El Atalanta, buen partido en la primera parte. Ya en el trámite de los segundos 45 minutos, ya empiezas a ver un París más confiado, más al ataque. No estoy tan de acuerdo con que le haya pesado el factor físico al Atalanta. Sí sale lesionado Papu Gómez, que no entiendo por qué. O sea, la verdad,
bueno,
sí,
se lesionó.
Sí tuvo que ser una lesión.
Pero estás de acuerdo
considerable que para abandonar el terreno de juego, porque cualquier jugador.
No, pero es que tú ves lo mejor por tu equipo, ¿no?
No, por eso.
Tú siendo el
no
capitán,
es que
eres el responsable. O sea, dices, no estoy físicamente bien.
Pero qué señal mandas al decir, ¿saben qué, chavos?
No
puedo. Y ahí
bueno,
se ven.
Ese es un punto de vista. Yo lo veo como, pues si están jugando solo 10 porque yo no puedo correr, yo me salgo para que haya alguien que sí esté corriendo y sean 11 contra 11. Esa es la responsabilidad de un capitán. Entonces, pues yo creo que el Papu hace bien. Pero antes de que sigas, Neymar con una doble cara en el partido. El primer tiempo nada certero, no le salía nada. Que sí era el que más jugadas tenía, pero no hizo mucho. O sea, por poquito queda eliminado por esas fallas de Neymar en el primer tiempo.
Sí, y ya en el desarrollo de la segunda mitad, que si le hubieran puesto al minuto 89, ahí tenían toda la acción del partido. En 3 minutos se le va de las manos la eliminatoria al Atalanta. Una pena porque había hecho un gran partido, pero creo que se van cayendo los equipos conforme no tienen ese colmillo de las competencias. Vamos a ver la siguiente edición cómo le pinta al Atalanta. De gran temporada, aseguró Champions para la 2021. Entonces, creo que es un proyecto interesante que nos enseña una cosa que es básica en el fútbol. No importan las figuras, importa la química. Y creo que Atalanta se lleva las palmas, así como se las lleva pasando la hoja Leipzig al eliminar a un Atlético que creo que si no era completamente favorito. Pero pues bueno, siempre los mamadores españoles, no, el Atlético va a pasar y los españoles dominamos Europa. Y bien, también una gran temporada de Leipzig. Se les fue, como decías, Jorge, al inicio del programa, Timo Werner a Chelsea. Pero otro equipo que juega como equipo, tuvo el balón, se sintió cómodo. El Atlético haciendo lo suyo, a lo cholo, a lo mediocre, a lo ratonero, a la espera, a la entrega del balón al rival. No le salió, le clavan el primero, se puede reponer en el segundo tiempo. Y bueno, sí, con un gol pues fortuito porque viene de rebote, le cambia la trayectoria a Oblak.
Y pero yo siento que Leipzig fue más.
Exacto, o sea, pero los méritos para pasar estuvieron, si no los 90 minutos, 80 minutos de parte de los
alemanes.
O sea,
si tuviste el partido, cosa que esperamos que hayan visto, porque pues, es lo único que hay. Leipzig
pero
se...
Pero todos trabajan. Venga.
Pero lo puedes ver desde tu casa, o lo escuchas, o mínimo te enteras como qué pasa, ¿no? Pero, o sea, la forma en la que los alemanes cubrían las zonas del juego, del terreno de juego, o sea, siempre eran superiores a las del Atlético de Madrid. O sea, siempre iban 3 contra 1... 5 contra 2, entonces siempre tenía la superioridad numérica a la defensiva. Por ahí el primer gol del Atlético, sí es una jugada bien fabricada. Un penal un poco rigorista, porque pues los dos podrían estar luchando el balón, pero pues más allá de eso no se vio Diego Costa, no se vio Morata, o sea, Llorente estuvo muy cubierto. De hecho, los de Leipzig se ganaron un chorro de amarillas pateando ese brother. Entonces, supieron jugar y quemar sus cartas. Todos corrían, todos van, todos suben. Y así es el fútbol. Esta Champions está diseñada, o más bien estas eliminatorias, para los equipos chicos.
No lo creo por lo que dije anteriormente con la eliminatoria del París. Creo que se van a ir cayendo los que menos experiencia tienen
a un partido.
Porque fíjate, el siguiente rival
del París es Leipzig. Pero y Leipzig de esos jugó dos, muy bien.
Pero de esos dos, ¿quién tiene, entre comillas, más colmillo?
Pues los de Leipzig se vieron mucho mejor.
¿Quién tiene más colmillo europeo, Jorge?
Pues ninguno.
No,
¿qué el hecho, París? ¿Qué ha hecho el París? Tú mismo dices que es la mentira más grande de Europa.
Pero ha estado...
Desde hace 25 años no llegaba a esta instancia. Y con todos los fichajes, ¿eh?
Pero ha estado en octavos, en semis, en cuartos, en octavos, cuartos, octavos, cuartos, octavos.
Y de ahí no pasa.
Pero ahora, el camino...
El París no es un equipo grande.
Pero si hubiera pasado también el equipo... Atalanta, no, estaríamos hablando de las mismas condiciones para uno y para otro.
O sea, sí, pero...
Entonces, ese lado de la llave está mucho más flojito que el lado del Bayern, del Barcelona, que estaba el City, que estaba...
O sea, bueno, te lo paso.
El Real Madrid.
Pero todavía queda Lyon. A un partido se puede echar al City. A un partido, o sea, por eso te digo el planteamiento. Equipos grandes, pues sí. Sí lo pueden,
una mala tarde, correcto.
Sí lo pueden hacer. Dices, salí mal y pellizcaste a un partido. O sea, en cambio, chin, salimos mal. Bueno, ya sabemos que necesitamos dos goles, que necesitamos jugar bien. Entonces, para mí, esta edición era la del Cholo. O sea, a un partido. No tenía nada más que hacer.
Por ahí escuché a Coque. En 3 partidos podías ganar una Champions y no fuimos capaces de ganar ni el primero.
Entonces, pues yo digo que Leipzig puede llegar a la final. O sea, se puede echar al PSG. Y del otro lado de la llave, que ya estamos próximos a vivirlo porque se viene el Bayern contra el Barcelona, pues ahí sí va a haber un potencial... partido fuerte, ¿no? O sea, diciendo va a pasar el Bayern y va a pasar el City, que son los favoritos.
Ya metiéndonos en este partido para hacer la previa de este juego, Jorge, auditorio, están empatados esos dos equipos, Barcelona y Bayern, con 18 apariciones en cuartos de final de la Champions. Va a ser un duelo de poder a poder, 5 Champions para cada uno. Creo que llega mejor el Bayern, aunque su trayectoria me parece que podría ser engañosa, Jorge. No sé tú qué pienses, una eliminatoria ya resuelta contra el Baby Chelsea, que aparte van y les meten otros 4.
Pero, o sea, y parecía que iban caminando.
Y Barcelona... Sí, con polémica, porque hay que decirlo, el primer gol del Barcelona contra el Napoli era una falta flagrante.
Sí, el entonces, penal empiezan, no era.
Empiezan a ser dominados por el Napoli, que falla sus oportunidades, lo mismo que decíamos con el París. El que no aprovecha también queda fuera. Entonces, creo que por ahí el Barcelona sabe cómo jugarle al Napoli, cómo frenar esos... 10, 15 minutos que tuvo el Napoli.
Pues al final pidió la hora,
como quieras.
Pues al final pidió la hora.
No, porque le faltaban 2.
Luis Suárez no acabó el partido. El Barcelona se veía muy cansado.
Pero el Barcelona regaló la ventaja de 2 goles. El Bayern jamás se vio en inferioridad.
No, pero el Bayern caminando. O sea, ni siquiera se tuvo que esforzar. Aquí es donde el cambio sí hace la diferencia. Barcelona, que se tuvo que matar por vencer al Napoli y defender esos 2 goles... Que el Bayern hizo 3 caminando. No, entonces, creo que ahorita favorito el Bayern por mucho. Y pues por ahí salieron imágenes justito cuando se dio este enfrentamiento, que Boateng se enfrentará a Messi 5 años después de aquel baile que le da. Pero pues nadie se acuerda del Mundial. Boateng lo ganó contra Messi. Entonces, creo que...
Más bien que se miden... 4, 6 años después.
Los que maman a Messi... Ay, sí, le vamos a volver a dar un baile. Boateng ganó el Mundial. Pues creo que cada quien jala agua para su molino.
Está buena eso que dices, ¿eh?
Y pues sí, yo le pongo mi fichita que el Bayern puede llevarse la Champions de este año. Es el equipo más regular y más fuerte desde que se reinició todo.
Sí, era junto con el Atlético, curiosamente, junto con el Atalanta, que eran los que más rachita sin perder tenían. Pero se están cayendo esos equipos que pasaban, que eran fuertes o aparentemente lucían mejor. A ver si no le pasa lo mismo al Bayern Múnich. Jorge, ¿cuáles tienen que ser las claves para el Barcelona? O sea,
¿tengo que hablar del Barcelona o del Bayern mejor?
Puedes hablar de las fortalezas del Bayern, pero, o sea, ¿qué es lo que se le va a complicar al Barcelona?
Pues mira, Bayern tiene una muy buena defensa. Tiene un portero de experiencia que sí, que Neuer te saca unas que dices no manches, pero también se le van unas increíbles. Pero pues el Bayern tendría que salir en una tarde muy desastrosa para no jugar como lo han hecho. Tocan rápido, se mueven, hay trabajo en equipo. Y por parte del Barcelona no se ve eso, o sea, quieren ser muy verticales, a pelotazos. Quieren generar juego, pero como que no están en sintonía y erran los pases. No todos están en la misma condición física. Te digo, Luis Suárez tuvo que salir. Griezmann se perdió muchísimo en el partido contra el Napoli.
Griezmann entonces, está perdido desde que llegó al Barcelona, creo que...
Entonces, pues mira, la neta es que creo que nunca se encontró, como lo dices. Y por ahí puede ser la debilidad del Barcelona, ¿no? Jugar con 10 hombres. Y seguramente Quique Setién va a salir... Con Suárez, Messi y Griezmann. O sea...
No, porque por ahí tienes también a Dembélé.
Muchos dicen que Dembélé va a ser titular. También Ansu Fati, que podría ser un revulsivo. Pero contra este Bayern con experiencia y lo encendido que está Lewandowski... Perdón, pero no creo que tenga mucho que hacer el Barcelona. O sea, tiene tantas armas de ataque el Bayern que los medios anotan. Lewandowski está en su mejor momento.
Mira, aquí tenemos una probable alineación. Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alaba, De Jong, Busquets, Vidal, Messi, Suárez y Roberto por el lado del Barcelona. Y también tenemos que por el lado del Bayern podrían arrancar Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davis, Thiago Alcántara, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry y Lewandowski. Entonces, creo que del lado del Bayern suena como más poderoso, me parece, más técnico del lado de Barcelona, pero sí me inclino por los alemanes, sobre todo por cómo vienen jugando. Jorge, y para mañana también tenemos otro partido, para mañana, el Manchester, como lo decías, el Manchester City contra el Olympique Lyonnais, que eliminó a la Juve este a doble partido, al igual que el Manchester City elimina a Real Madrid en el global 4-2. Entonces, este partido me costaría hacer un pronóstico por lo que decías. Cuando es a un solo partido, te vuelves más poderoso, entre comillas. Pero ¿cómo le jugó el Lyon a la Juve? Lo acaba también pidiendo la hora. O sea, Lyon pasa por un penal que le regalaron. O sea, el árbitro rompió el esquema de los tiempos extra,
el árbitro.
De los penales. Es que marcan el gol de visitante que rompe la ecuación. Sí, porque Juventus no había marcado en el de ida. Recordemos que este se jugó a ida y vuelta.
Oye, pero te oyes muy enojado.
No, pero no sé qué fichita ponerle a Lyon cuando avanzas con una derrota, cuando avanzas no jugando bien, cuando avanzas tirándote para atrás contra un Manchester City... Que también con la mano en la cintura eliminó al Real Madrid gracias a los errores groseros de Varane.
Pero yo sí puedo decir que por lo que vi en el cierre de Premier League del City, jugó muy bien. O sea, yo no sé si se desinfló el Liverpool porque ya había sido campeón, pero meterle 4 al campeón no es poca cosa. O sea, él sí tuvo como la oportunidad de medirse con equipos de mayor jerarquía que Lyon. Entonces están como preparados.
No jugó más que la final de Copa.
Entonces, pues, creo que el City sí es favorito en esta llave. Y te digo, mi fichita para este fin de semana, que arranca ya en un ratito, a las 2 de la tarde, ESPN o Fox Sports, la cadena que ustedes prefieran, tendrá al Bayern contra el Barcelona. Yo digo que avanza el Bayern, ¿tú?
También creo que avanza el Barcelona, el Bayern.
Y mañanita, por las mismas cadenas, mismo horario, el City contra el Lyon, ¿tú vas con él?
Manchester City, creo yo que no también. Debería de haber sorpresa.
Yo también, entonces.
Pero ya me voy a dejar de hacer pronósticos. Le fallo a todo, hay que decirlo. O sea, si quieren ganar, apuesten a la contra que yo pongo.
Sí, así, ha entonces, sido altamente criticado en grupos de WhatsApp, de Facebook.
Y que, redes sociales, que no le haga pronóstico, pero. Si ven algún pronóstico mío, métanle a la inversa.
Bueno, puede ser. Si quieren. Por aquello de. No, es que yo le hice caso a él y perdí 10,000 pesos. Ya sabrán a quién meterle la anita. Pero actividad
soy
bastante.
Como el pulpomo.
Que esté descansando el buen pulpomo. Y gran actividad de Champions que se nos viene este fin de semana. La Europa League continúa el domingo.
Así es.
Entonces va a estar bárbara la actividad. Inter contra Shakhtar y Manchester United contra
el
se me está yendo
de...
el nombre. Ayúdame, Carlos, porque me olvidó.
Sevilla
contra Sevilla.
Manchester United Sevilla el 16 de agosto y el 17 el Inter contra el Shakhtar Donetsk. Esto desde Alemania. Recordemos que la Champions está jugando en Portugal y la Europa League en Alemania. El próximo fin de semana tendremos las finales. El sábado será la de la Europa League y el domingo la de la Champions League, para que pues sigamos este cierre de temporada europea
y nos acompañen. Tendremos toda la previa.
Suena bastante raro a mediados de agosto casi decir cierre de temporada.
Es como es de esas cosas
raras.
Es la
temporada más larga
futbolísticamente hablando
de toda la vida, porque
pero son cosas raras porque no nos tocó el Mundial, ahora sí nos tocó el último Mundial. No nos toca la Champions y ahora sí nos toca. Entonces, está padre, es lo bonito del deporte.
Así es. Y bueno, ya tendremos la previa de estas finales la semana que viene si estamos aquí de regreso. Por lo mientras, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos.
Aún queda partido. Estás escuchando En la Zona Técnica.
Brought me to my
no podíamos dejar fuera las notas amables y curiosas.
No es que las dejemos
fuera del terreno de juego, Jorge.
En la zona técnica, de hecho. Desde el escritorio. Me gusta porque...
No pude haberlo dicho mejor, perdona la interrupción.
Porque, pues, al final de cuentas, a nosotros nos gusta analizar lo que no se ve. O sea...
O lo que no se habla, o lo que...
Una parte que nadie más toma. Sí, ganó el Barcelona, Messi, no manches, qué golazo.
Cálmate,
pero no ven...
Cálmate, que acabamos de hacer una previa, ¿eh?
Pero no ven más allá. Entonces, eso es lo que nos agrada. Pues sí, ya lo decías, se viene la Champions también. Pero por supuesto, no queremos dejar de largo estas noticias que realmente son las que alegran o son diferentes en el ámbito deportivo.
A ver, Jorge, requiero tu calificación para esta nota.
Venga.
Se quiere hacer el día de Kobe Bryant, un movimiento nacional, el próximo 24 de agosto. Recordemos que Kobe Bryant había portado las dos camisetas con los Lakers, la del 24 y la del 8. Entonces quieren que sea un movimiento nacional, que se le rinda homenaje a este ex basquetbolista. Como lo sabemos, este año tuvo un accidente y perdió la vida. Entonces, pues, una gran iniciativa. Vaya manera de hacerlo. Eligieron la mejor fecha, 8-24, como lo utilizan los gringos. Primero el mes, luego el día. Entonces, así lo quiere hacer una de las chiefs de los Lakers. El nombre, Janie Buss.
O sea, está bien. Creo que... pocas personas deportivas tienen como la oportunidad de ser homenajeados.
El multilateralismo.
A final de cuentas, creo que muchos como que practican la doble moral, ¿no? O sea, como que...
¿A qué te refieres con doble moral?
O sea, en el terreno de juego son muy buenos, en la duela en este caso, pero en su vida personal, social... pública, pues no son como tan brillantes, ¿no? O sea, o son discretos, o son muy irreverentes, son muy, no sé, por ejemplo, poniéndolo como en el tenis, ¿no? Kyrgios. O sea, como que no tiene ese carisma. O sus acciones no van con su juego, ¿no? O sea, es uno de los que mejor juegan, pero pues sus actitudes son de... pues, no sé, no están chidas. Entonces... Kobe sí tuvo esas acciones comunitarias, por ejemplo, para ayudar, para luchar con el racismo, para luchar contra la pobreza, con las comunidades afroamericanas. Entonces, se notaba, ¿no? Su vida pública era de ayudar. Y en la duela era un crack. Entonces, creo que lamentablemente tienen que pasar este tipo de acciones, perder la vida, para que seas homenajeado de esa forma. Entonces, me parece una buena iniciativa. Yo no soy tan fan de la NBA, pero pues creo que es una acción bastante respetable y seguro para todos los fans será sensacional.
Exactamente. Ya se celebrará el próximo 24 de agosto.
¿Cómo
ya
lo celebrarán?
Y todos usarán esto su cae jersey? Un día después del que hubiera sido su cumpleaños.
No,
el 23 de agosto.
No,
curioso,
no,
o sea...
No.
Entonces creo que va mucho con el sentimiento, la cercanía. Digo, uno y siempre se acuerda de los de la familia, de los que nos han dejado, pero...
Y han pasado pocos meses. Uh-huh. O sea, todavía sí duele, sí duele.
Exactamente. Entonces, ¿cuánto le pones a esta nota?
Bien, me gusta el día de Kobe. Bien.
En otra nota, también se hizo historia, Jorge, en estos días... Tuvimos al campeón del MLS is back, Portland Timbers, se convirtió en el campeón al derrotar al Orlando City.
Temporada 25 en la MLS. ¿Vale? ¿Vale o no vale?
No creo, porque pues la 25 se suspendió y no participaron todos en la reanudación de actividades.
¿Es campeón? Es como,
no,
es como la Champions,
o sea,
en este
no
caso.
Sé si sea el, no es campeón de la temporada 25.
¿Por qué
es
no?
Es campeón del MLS is back.
No, de la temporada 25 de,
no,
la MLS.
No, porque la MLS se suspendió.
¿Y tú la MLS?
No. Entonces, pero bueno, regresando a este torneo, Catherine Nesbitt hizo historia al ser la primera referee asistente en este tipo de compromisos, o sea, la primera mujer árbitro. Entonces creo que palmas, bien merecido, una gran participación, y qué mejor, Jorge, que hacerlo en una final. O sea, tienes los ojos de prácticamente todo el mundo y vale, palomita y aplausos para la MLS, para los que deciden. Oye, ¿quiénes van a ser los árbitros? Y creo que es un gran paso, ¿eh?
Pero ya habíamos visto como las árbitros asistentes en los torneos.
La peculiaridad de esto es que es en un torneo oficial de varones.
O sea, pero ya lo habíamos visto, ¿no? Las asistentes.
Pero
las abanderadas.
Profesional.
¿Ya las habíamos visto en la Liga MX?
No.
Claro. O sea, las asistentes
en Estados Unidos. O sea, por eso hace historia, porque es en Estados Unidos.
Y creo que, bueno, de esto no tiene nada que ver, pero es un partido como de leyendas, en el que está Kaká y comete una falta y no sé qué, y precisamente el árbitro es una mujer, y entonces así como que lo amaga para sacarle tarjeta amarilla, saca un pañuelo, se seca el sudor, aprovecha, saca su celular y se toma una selfie con Kaká. Entonces creo que son estos detalles, pero es lo mismo que hablamos la semana pasada. O sea, está padre dar esta diversidad, pero por ejemplo, cuando se bronquean, ¿no? O sea, no tiene la misma...
No, pero si de por sí el árbitro es intocable...
Imagínate, o sea, de hecho, me encontré un video de cuando las mujeres son árbitros y por ahí se ve como que un jugador le quiere dar como una palmadita. A ver si lo encuentro y lo subimos a nuestras redes sociales. Como que le quiere dar una palmadita o levanta el brazo como para, no sé, tocarle el hombro. Y así se lleva, pues, una chichi, ¿no? Entonces, y se le queda viendo así de, ¿por qué no? Puede pasar. O sea, pero, pues, ¿qué haces? O sea, o cuando le sueltas un balonazo...
No, no. Sí, no.
Decimos esto de la fuerza, ¿no? Normalmente creo que un hombre tiene más fuerza que una mujer. No aplica para todos los casos. No. Pero,
dices... conozco a los que son más fuertes que tú.
Seguramente. Y, y dices, pues, ¿qué onda, no? Ajá. Uh-huh. Pero está padre, está curioso, qué bueno que esto se vaya haciendo más común, porque a final de cuentas, pues el deporte es para todos.
Exactamente, y qué mejor que hacerlo, que iniciar por esta parte, ¿no? O sea, le das la oportunidad, le das el escenario, la visibilidad que implica un partido de una final. Entonces, bien, aplausos, qué bueno que se está evolucionando también en la manera... en la que se podría decir se califica el deporte, porque pues eso es perspectiva meramente humana, y qué bueno que las mujeres también puedan ser parte de esta transformación del deporte. Y bien, también me agradó esa nota. Finalmente, Jorge, auditorio, tenemos la nota de la selección sub-17, que tiene nuevo técnico en esta categoría que ya es México país de élite, porque ha ganado 2 títulos mundiales. Entonces tenemos que Luis Ernesto Pérez, el exfutbolista de Rayados, de Necaxa, se convierte en el nuevo entrenador de la sub-17. En su presentación, Torrado hizo su aparición como director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, al igual que Beatriz Ramos, directora de comunicación e imagen de la FMF. Y pues no sabemos si va a tener un buen papel. Lo decimos,
pero ¿por
ya
qué cambian,
México es potencia en esta categoría?
O sea,
Luchito Pérez se fue a España a prepararse, regresa,
pero
ya
para
con
qué
este
cambias
título?
Lo que funciona, o sea, creo que el Potro traía bien a su selección, por ahí Chucho Ramírez traía bien a su selección. Y pues les gana ser avaros, ¿no? O sea, creo que Chucho Ramírez se fue a la América.
A Pumas, ahorita está en Pumas.
Y también estuvo de comentarista un rato en Televisa. Entonces, pues como que les gana la fama y se van, ¿no? O sea, pero si estás trabajando bien con chavos, estaría padre, ¿no? O sea, como en un salón de clases, que ves a tus alumnos crecer, ¿no? Entonces, pues te los dejo aquí en la sub-17. Qué chido, chavos. Rómpanla en donde estén, en la 19, en la 21, en la 23 y hasta la mayor, ¿no? Está padre, pero ¿para qué romper algo que funciona?
Pues vamos a ver cómo le va a Lucho Pérez, porque pues no tiene...
No tiene experiencia, o sea...
¿Por qué lo lanzas a una...?
Yo me voy a tomar un curso, me voy a hacer DT y pues que me lleve la selección, ¿no?
Eso estaría de lujo, pero...
Pues sí, bueno, ¿no? ¿No tienes contactos por ahí?
No.
Ah, por favor. O sea, me tomo un curso ahorita que estamos todo en internet. Esto, pues me... Así, me vuelvo técnico y ya a la fama, a suplir al Cholo.
Al Atlético y luego al Atlético de Madrid. Estaría bien. Uno de los banquillos que se ha vuelto más exigente en los últimos años.
Y no sé por qué, ¿no? O sea, porque
sí, el plantel lo tienen. Ya agarrar un Atlético de Madrid sí ya te da...
Ya ganó la Liga, semifinalista de Champions. Pues, ahí me verás. Pues, conéctame ahí con la Federación, no, algo.
Ojalá, ojalá. Pero saludos a todos los de la Federación si nos están escuchando. Somos Jorge y Carlos, acá podremos hacer su programa de la selección. Entonces,
pues, ¿cómo sí, no? La selección por en la zona técnica, claro que sí.
Entonces, buenas notas que trajimos para cerrar este programa. Nosotros los invitamos a que no se pierdan la programación de Bizarro FM que tenemos este viernes para todos ustedes y que nos acompañen el siguiente viernes, si Dios nos da licencia, para seguir hablando de deportes.
Las finales. Las Europa finales League, europeas. Champions League, mercado de transferencias, notitas de negocio que les gustan tanto. Nota Bizarra, por supuesto, no va a faltar. Aquí estamos, Jorge Mora Díez en Twitter, Instagram, en la zona técnica, Facebook, Twitter, Instagram también. Yo soy Jorge, nos vemos la que sigue, bye.
No, tú y yo sí nos vemos, pero el auditorio que nos escucha, ¿no?
Nos vemos.
Está bien, a quien les habla también de este lado, Carlos, me encuentran como @carlosmora07 en todas las redes sociales.
Ya no voy a decir nada.
Y pues nos escuchamos la siguiente semana, vamos a tener fe en que así lo haremos. Hasta la próxima.
See the stars set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I'll wait.
Esto fue En la Zona Técnica. Escúchanos todos los viernes a las 11 de la mañana. La polémica que causa y los datos más curiosos, entonces tienes una invitación para escuchar En la Zona Técnica. Este y todos los viernes a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, por Bizarro FM.